estar informado.
¿Cómo estás? Seguimos a mediodía, COPE. Bienvenidos, si es que te incorporas con nosotros a esta hora en nuestra sintonía, la de la cadena COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hoy pendientes estamos del presidente del gobierno, que ha tenido por fin a bien a recibir al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo, durante sus vacaciones para hablar de inmigración. Pedro Sánchez está precisamente en Lanzarote, pasando unos días de descanso, y la verdad que hubiera quedado muy mal no recibir a Clavijo cuando Canarias no solo ha hecho un llamamiento por vivir desbordada para afrontar la llegada de inmigrantes por centenares todos los días, es que la situación de emergencia asistencial es enorme en el archipiélago, hasta el punto incluso de que el Partido Popular llegó a pedir en su día que se declarase como tal. Lo cierto es que estamos afrontando uno de los momentos de mayor presión migratoria de la última década, y esto se hace más evidente si hacemos una simple comparación con los datos del Ministerio del Interior. Hasta el 15 de agosto, que es cuando hay datos disponibles, habían llegado a Canarias 22.304 migrantes. Hoy ya perfectamente pueden ser 23.000, unas 12.000 personas más que el año anterior, que en 2023. El dato es llamativo, pero todavía lo que llama más la atención es la situación de Canarias si la comparamos con los años anteriores. En 2019, por ejemplo, justo antes de la pandemia, fueron menos de 3.000 los inmigrantes que llegaron a nuestras costas. Hace 10 años, en 2014, no llegaron a 300. Hoy llevamos 23.000 y todavía no ha llegado lo peor. Quedan 4 meses para terminar el año y quedan los meses en los que más llegadas se producen. Fue precisamente el 2019 el que se considera el año en el que se reactivó la ruta atlántica, aquella que en 2016 provocó la crisis de los cayucos, ahora ya totalmente sobrepasada por las cifras actuales. Además, el Mediterráneo sigue siendo otra ruta activa, aunque ha descendido su uso. La verdad es que solo hay un punto en nuestras fronteras en el que los datos muestren una situación realmente contenida, y es la ciudad autónoma de Melilla, porque en Ceuta, sin embargo, ha aumentado considerablemente la entrada irregular de personas este año. Todo esto que estamos hablando es solo una fase más del flujo migratorio. Atender a todas estas personas es un reto tremendamente difícil a nivel humanitario y logístico, porque los lugares que paran el golpe, como es el caso del Hierro o de Ceuta, están completamente desbordados. No deben asumir esa responsabilidad, especialmente en el caso de menores, y es que simplemente tampoco pueden. La semana que viene, el presidente Pedro Sánchez inicia una gira por los países africanos de donde sale básicamente la inmigración irregular en nuestro país: Mauritania, Senegal, Gambia. El objetivo es frenar el flujo migratorio, ya veremos qué es lo que conseguimos. En todos estos años hemos visto infinidad de reuniones, acuerdos de todo tipo. Se han dado millones y millones de euros a países de origen de los cayucos. Sin ir más lejos, a principios de este año, la Unión Europea anunció 500 millones de euros para Mauritania. Pero el problema es mucho más complejo. A pesar de estas cifras, a la vista está que no se ha tocado la tecla adecuada. Lo mejor es que no todo se arregla poniendo millones, o que los millones valen poco si no se controla su gestión, si no se controla de fondo el problema de estos países, desde guerras, hambrunas, pasando por la influencia del Estado Islámico y de sus aliados. Estaremos pendientes de esa reunión si es que algo sale de ella, pero hay más cosas que están pasando a esta hora en España y en el mundo, y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues pasa que la Unión Europea no va a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas electorales de los comicios. España se alinea también con esta posición. Hace solo unas horas, el Tribunal Supremo venezolano, controlado por Nicolás Maduro, ha ratificado su victoria sin presentar ni una sola prueba. Feijóo acaba de reprochar también el silencio que Sánchez sigue guardando sobre Venezuela. En Nicaragua, en esa misma zona del mundo, el régimen de Daniel Ortega prosigue también con su política de represión. Esta noche ha cerrado más de 150 organizaciones empresariales. Entre ellas está, por ejemplo, la Cámara Oficial Española de Comercio, que trabaja para tender puentes económicos entre ambos países, entre España y Nicaragua. Entramos también en la recta final de agosto y lo hacemos con algo menos de calor. Un calor que, según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, podría estar detrás de la muerte de más de 1.300 personas en España en lo que llevamos de año. En 7 de cada 10 casos son personas de más de 80. 25 años. Hablando de salud, Sanidad asegura que el riesgo con la viruela del mono aquí en España es bajo, aunque nos lleguen algún caso importado. Y en plena temporada turística tenemos datos también sobre los precios de los hoteles en el mes de julio. Subieron algo más del 7%, muy por encima de la inflación. Para que nos hagamos una idea de cómo ha evolucionado, la misma habitación que hace 5 años costaba 100 euros, pues hoy vale unos 140.
Y eso explica en buena parte el que cada vez hagamos menos días de vacaciones en lugar de los habituales.
Es que hay que ajustar al bolsillo.
A ver, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
No me digas que se ha lesionado Bellingham.
Sí, hace una hora Ancelotti confirmaba que el jugador del Real Madrid había dado el susto en el entrenamiento y ya conocemos lo que le pasa al jugador inglés, Miguel Ángel Díaz.
Lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha. Es un músculo, un tendón que une la parte posterior de la rodilla con la parte posterior del pie. Por lo tanto, cuarta baja para Carlo Ancelotti. Recordemos que están lesionados Camavinga, Alaba y Vallejo. Y aparte, de cara al domingo ante el Valladolid, está sancionado Mendy.
En el Barça la noticia es Gundogan. Ya es oficial su salida al Manchester City. En el Atlético de Madrid acaba de terminar la presentación de Conor Gallagher. Todo esto antes de que hoy arranque la segunda jornada de Liga. A las 7, Celta-Valencia, 9:30, Sevilla-Villarreal. Y fuera del fútbol, Fórmula 1. Se ha terminado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda, con Norris primero, Sainz cuarto y Alonso decimoquinto. Y en ciclismo ya está en marcha la séptima etapa de la Vuelta a España. Eri Frade.
Después del espectáculo de O'Connor ayer para ganar y convertirse en líder y con margen de 5 minutos en la Vuelta, volvemos a las andadas, o peor, porque solo ha querido hacer la fuga de salida un ciclista, el euskaltel Íñigo Isasi, que a falta de 155 kilómetros para meta, 25 kilómetros de carrera, tiene una ventaja de 5 minutos. Al menos hoy tenemos un alto de segunda a 25 de meta. San Jerónimo, el alto del 14% para animar los últimos kilómetros.
El final de etapa, recuerden, con el equipo de La Vuelta en COPE desde las 4 y 5 por COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Seguimos en Mediodía COPE y la verdad que está siendo un verano calentito para los usuarios de tren, por no decir desastroso. Para los que están utilizando el AVE para desplazarse por España, pero también para los viajeros habituales, por ejemplo, del Cercanías. En el caso del Cercanías, los viajeros llevan además acumulando mucho malestar durante los últimos meses. Y todo porque las averías, por distintos motivos, en diferentes puntos de la red y en toda la geografía española, están provocando retrasos. Por poner solo alguno de los ejemplos, el AVE Vigo-Madrid de ayer jueves tuvo una de esas paradas y obligó a 500 pasajeros a cambiar de tren en Orense. 24 horas antes, el miércoles, el AVE Sevilla-Madrid llegó con una hora de retraso tras quedarse parado a oscuras y encima sin aire acondicionado. Una falta de aire acondicionado que no es nueva. En pleno julio, los pasajeros de otro tren de alta velocidad que unía la capital con Valencia llegaron a romper las ventanillas ante el calor insoportable que había en el interior. A 40 grados estuvieron 2 horas parado con un enfado generalizado.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren, 2 o 3 estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Verano negro, desde luego, el que se vive en Chamartín, con numerosas incidencias también en estas primeras semanas del mes de agosto. Y con este panorama, hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía en el Senado a petición del PP precisamente para explicar esta gestión. Ha negado el caos ferroviario del que le acusa la oposición. Habla solo de incidencias y define así la situación.
¿Son los españoles masoquistas? No. Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca. He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como: antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor.
Óscar Puente presume de buena gestión, lo estamos escuchando, e incluso Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Tú has estado siguiendo esa comparecencia y ha llegado
minuto a minuto.
Echar la culpa de estas incidencias al cambio climático.
Sí, Puente, que nos tiene muy acostumbrados a titulares, ha echado balones fuera asegurando que ese caos en algunas estaciones y esos retrasos constantes son consecuencia del aumento de viajeros, de las obras de mejora de la red ferroviaria, de los nuevos trenes Talgo, que ha asegurado que 8 de cada 10 han tenido retrasos durante este mes de agosto. Pero el ministro también culpa de las incidencias al vandalismo, por ejemplo, o al tiempo.
Y no podemos olvidar la meteorología o los incendios próximos a las vías, cada vez más frecuentes, que hacen detener la operativa. Reflexionemos todos también lo que está sucediendo con el cambio climático, que también está incidiendo claramente en nuestras infraestructuras.
Todo lo que no sea gestión,
no,
política...
Claro. No, todo balones fuera, pum, 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 todo. Bueno, luego ha pedido perdón, también otra vez ya había pedido perdón aquí atrás, ha vuelto a pedir perdón por el caos, ha pedido también más paciencia a los viajeros, y luego el PP, que fue el que le pidió esta comparecencia, le ha reprochado que estuviera jugando al golf, acuérdate que fue muy polémica esa imagen, mientras cientos de viajeros se quedaban horas atrapados en un tren, y le ha dicho que le queda un poco grande el traje de ministro.
Bueno, gracias, Victoria. Y volvemos a hablar un día más del caso de Begoña Gómez, que parecía que estaba un poquito apartado en las últimas semanas después de esa toma de declaración del juez en la Moncloa a Pedro Sánchez. Pues ¿por qué volvemos a hablar por esa investigación? No por el estar en el mes de agosto parado. Hoy mismo la Guardia Civil ha registrado la vivienda y una de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. Este está siendo investigado por esos negocios presuntamente realizados con Begoña Gómez. Así lo ha ordenado el juez que instruye el caso, Juan Carlos Peinado, quien hace tan solo unas horas ha permitido entregar a las acusaciones una copia del vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, del interrogatorio al que sometió al presidente del gobierno, del que no dijo nada por otra parte, del pasado mes de julio en el Palacio de la Moncloa. Ojo, porque el magistrado afirma que del silencio de Sánchez se pueden sacar conclusiones. Y el lunes habrá más, ha citado para el 26 de agosto a varios testigos del caso. Me imagino que esto no le habrá sentado nada bien al presidente, porque la última vez que fue a tomar la declaración, al día siguiente le cayó la querella por parte de la Fiscalía de prevaricación al propio juez. En fin, y por si fuera poco, persisten las polémicas en torno a las actuaciones o leyes del gobierno. Una de ellas, la del desarrollo de la ley trans, que ha permitido que dos hombres acusados de violencia de género puedan llegar a librarse de penas más graves y simplemente por el hecho de haber ido al registro civil y decir, es que no soy un hombre, soy una mujer. Ángeles Álvarez, ex portavoz de Igualdad del Partido Socialista, decía anoche en la Linterna de Jorge Bustos que ya en su día advirtieron del peligro del que se sucedan casos como estos.
Pues va a ser una ley que va a traer muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta y puso de manifiesto que las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y, por tanto, advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía.
Y otro punto de atención, Carles Puigdemont, los fallos en el dispositivo que los Mossos de Escuadra han reconocido o la falta de controles de la frontera de la policía y de la Guardia Civil. Esta mañana en Herrera en COPE, desde el sindicato de Mossos, Albert Palacio ha dado voz precisamente a esos agentes que piden una investigación interna para saber de verdad qué es lo que ocurrió aquel día.
Lo que no puedes tener es solo una puerta. Si usted no quiere detener durante el meeting porque hay mucha gente, porque podría haber desórdenes públicos, perfecto, pero tienes que tener puertas abiertas, ¿no? Es que no puedes creerte el que te diga, bajaré andando y cuando llegue allí usted tranquilo, señor comisario en cap, que me pondrá a detener. No, tienes que tener otras puertas abiertas y no se han tenido.
Ahora sí que sí, Kamala Harris se ha convertido oficialmente en la candidata del Partido Demócrata a las elecciones de Estados Unidos. En su último discurso no ha dudado en atacar a su rival, en el que se va a ver las caras, Donald Trump, en un debate el próximo 10 de septiembre.
Donald Trump is an unserious man.
Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de volver a poner a Donald Trump en la Casa Blanca son muy serias.
in the White House are extremely serious.
Harris apuntala a su liderazgo en esa convención nacional que los demócratas han realizado estos días, que ha concluido en Chicago y en la que además de los Obama, los Clinton o los Biden, hemos visto pasar a cantantes y actores de Hollywood. Es el caso de la actriz Eva Longoria.
Somos familia. So let me tell you, in the Latino community, in our community, we have a saying, sí se puede. We're gonna say, sí se puede. Beth, let's go, sí se puede, sí se puede.
Sí se puede, el voto latino lo sabe bien Harris, pero también Trump es importante de cara a hacerse con la Casa Blanca. Yo diría que clave en el caso de los demócratas. Y también mensajes como ese Yes We Can que ha utilizado Eva Longoria y que Barack Obama para referirse a Harris transformó en el Yes She Can. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
¿Qué importancia tiene esto de los mensajes, ¿no? De los eslóganes?
Sí, que sea contundente, que todo el mundo se le quede en la cabeza e inmediatamente lo repita. Veremos si es fácil esa transición, ¿no? Al yes, sí, can. Como dices, son muy importantes los eslóganes.
En las campañas electorales hay muchos espacios de competición. Uno de ellos son los eslóganes o los marcos conceptuales que los diferentes candidatos o partidos evocan. Ganar este perímetro conceptual siempre da una gran ventaja competitiva en una campaña electoral.
Es Jaume Ríos, él es experto en comunicación política. Con él hablaremos de esta cuestión, pero además a las 4 nos vamos a acercar mucho más a la figura de Kamala Harris porque tendremos a Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor del presidente Biden y que conoce muy bien a la nueva candidata demócrata.
Qué interesante a partir de las 4, Pilar Cisneros en la tarde de COPE, que decía yo que además no solo son los mensajes, sino que actores, música,
estuvo súper arropado.
Bueno, el espectáculo
es que el marketing
americano total
vende.
Es una barbaridad.
El marketing político vende y luego vienen aquí también y lo copian, porque al final...
Bueno, lo copian de aquella manera.
Dale tiempo, Pilar. Ahí vamos a hablar ahora de demografía, porque nos ponen en alerta los últimos datos que hemos conocido, ¿no? Ayer hablábamos de nacimientos, de fallecimientos, y hoy tenemos que hablar de la manera en la que vivimos. Es cierto que el COVID hizo bajar la media de la esperanza de vida de la que puede presumir España, pero una vez superada la pandemia hemos recuperado cifras anteriores a ella. Ahora, claro, la pregunta sería cómo envejecemos, si es algo gradual o, sin embargo, hay franjas de edad en las que se nota un cambio en nuestra salud. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hay dos edades clave, nos dicen los expertos, sobre los 40 y sobre los 60.
Sí, aunque en el envejecimiento pues todo es progresivo y en muchos casos también es irreversible. Esto no siempre significa que vaya gradualmente. De hecho, según un estudio de la Universidad de Stanford, se acelera especialmente con cambios drásticos en esos dos momentos de nuestra vida, cuando alcanzamos aproximadamente una media de 44 años y, de nuevo, cuando superamos los 60. Cambios fundamentalmente hormonales al final de nuestra vida fértil y que, según explica COPE, la experta en envejecimiento, Lola Puga, van a tener consecuencias décadas más tarde.
Ahí está el origen de los problemas de pérdida de autonomía que en muchos casos asociamos con vejez. La necesidad de ayuda, la dependencia, la dificultad para cuidar de nosotros mismos.
Antes de que esto ocurra, a partir de los 40 años, pues ya vamos tolerando peor el alcohol y la cafeína, más tarde también los carbohidratos, y somos más proclives a sufrir enfermedades cardiovasculares, a las que para los sexagenarios se unen además disfunciones inmunológicas y renales. En otros órganos, como el cerebro o los músculos, el deterioro empieza incluso antes de esa edad madura, en plena juventud.
Ay, que es que nos sienta todo mal, ¿eh? Es que yo creo que es cumplir años y no es... Todo lo que comemos se queda dentro.
Podemos no detenerlo, pero sí frenarlo con un buen estilo de vida y teniendo pues eso, una vida saludable y relacionándonos con los demás, que también es muy bueno para envejecer despacio.
Bueno, pues aquí quedan los consejos. Ahora tu COPE cercana, sigues en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo que
con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de primera de vacuno Villa del Monte a 10,95 euros el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una colilla pudo ser la causa del incendio que ha arrasado 531 hectáreas en Tres Cantos y que acaba de darse por controlado. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Parece que el incendio comenzó en una cuneta, en una rotonda de Tres Cantos y que desde ahí avanzó hacia acá. Entonces vamos a ver efectivamente en qué se concreta esa investigación, pero por eso esa petición de máxima prudencia, porque de cualquier error, de que puede parecer una cosa menor el poder tirar una colilla por una ventanilla de un coche, pero puede tener unas consecuencias tremendas.
No podemos olvidar que estamos en alerta por calor, todo está muy seco y hay que tener muchísimo cuidado para evitar incendios. Por lo demás, poco a poco va volviendo la normalidad a la urbanización El Redondelo, en Tres Cantos. El fuego comenzó a las 2 de la tarde en una zona de pastos, avanzó a toda velocidad hasta llegar a la urbanización. Eso provocó que tuvieran que desalojarse todas las viviendas. Hasta 30 dotaciones de bomberos estuvieron trabajando y se activó el nivel 2 del linfoma, el plan contra incendios de la Comunidad de Madrid. También tuvo que participar la UME. Durante toda la noche han estado trabajando y los vecinos han podido regresar por fin a sus casas. El incendio está, como te decía, oficialmente controlado. En COPE hemos hablado con la teniente de alcalde de Tres Cantos, Sonia Lolo, que nos ha explicado cómo es esta zona y la razón por la que todo ardió tan rápidamente.
Y el pasto está seco por la época donde estamos. Seguimos en verano, sigue sin llover, altas temperaturas, y que seamos lo más cívicos posibles, porque estas situaciones muchas veces se dan a causa de las inconsciencias y los malos usos.
Los vecinos han podido volver esta noche a sus casas, todos menos las familias de 4 de estas viviendas que están muy afectadas.
A última hora de la noche, a las 10 de la noche, nos autorizaron desde el 112 el dispositivo de poder volver a domicilios. Hay 4 viviendas afectadas a nivel alto, es decir, que tienen daños estructurales donde no podrían volver los vecinos a residir, y era un poco el miedo que teníamos de que hubiera más daños materiales, de que no pudieran estar en sus domicilios, pero como os digo, ha sido 4 las viviendas afectadas.
Se han producido, te recuerdo, 7 heridos leves por inhalación de humo, 3 de ellos guardias civiles. Se da además la casualidad de que un 22 de agosto de 2013, a las 2 de la tarde, se produjo un incendio en el mismo lugar, afectando a la misma urbanización, que también tuvo que ser desalojada y en la que ardieron varias casas. Mismo día, misma hora y mismo lugar, 11 años después, se repite la historia. Entonces ardieron 300 hectáreas y hubo un imputado por quemar rastrojos de manera imprudente. Todo en un día en el que vamos a tener aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a alcanzar los 36 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 22, el cielo estará soleado. El fin de semana van a bajar un poquito las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 35 grados. Y no están previstos avisos por calor. El cielo estará, eso sí, soleado, pero algo más turbio por la presencia de calima. Son las 2 y 23 minutos. Es momento de saber cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este momento, situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora solo van a encontrar ya tráfico en aumento de salida de la capital en la A1 en San Agustín del Guadalix y también en la A3 de salida en Rivas. En el resto de carreteras, como decía, situación bastante tranquila y sin grandes incidencias que puedan dificultar la circulación.
Y enseguida te hablo de ocupación hotelera en Madrid.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo lleva 40 meses creciendo de manera consecutiva en Madrid, registrando cifras récord de llegada de visitantes. Es uno de nuestros principales activos económicos, visitantes que en la mayoría de los casos pasa al menos una noche en la región. Precisamente hoy hemos conocido las cifras de ocupación hotelera del mes de julio, cifras que demuestran que Madrid es un destino turístico también en verano, a pesar de no tener playa, con un aumento de las pernoctaciones respecto al año pasado. Xavi Marín.
El consejero de turismo Mariano de Paco ha hecho balance del turismo en la comunidad a lo largo del año y este verano, con una mejora de 5,32% más de turistas en julio respecto a las cifras de este mismo mes, pero el año pasado. Y todo ello fruto a la estrategia turística que han seguido.
Estamos hablando ya de 8.000 millones de gasto turístico en estos primeros 6 meses, unas pernoctaciones de más de 1 millón en el mes de julio, que son los datos que tenemos ahora mismo, y Barajas ha recibido más de 2 millones de viajeros, con lo cual, como digo, la tendencia es al alza, la tendencia es positiva y todo esto es el resultado de la aplicación de una estrategia turística que es lo que la Comunidad de Madrid está poniendo en práctica.
En cuanto al personal empleado, los hoteles contaban con cerca de 16.000 personas, un 5,8% más en comparación con el mismo mes de 2023. Y es que la región disponía de más de 1.100 hoteles abiertos y 123.000 plazas, dejando claro así que la capital, pese a no tener playa, sigue siendo muy fuerte en el sector turístico en los meses de verano y eso, que muchos madrileños optan por marcharse de la ciudad.
Madrid no solo recibe turistas, sino que también exporta turistas. El madrileño visita España, porque también lo hemos dicho siempre, cuando Madrid está al alza, cuando a la Comunidad de Madrid y a Madrid le va bien, a España también le va bien, y eso se da también en todas las comunidades.
Todo esto en un verano marcado también por la subida de precios, registrando la Comunidad de Madrid el mayor aumento en el índice de precios hosteleros.
Las incidencias en los trenes se están convirtiendo en algo habitual. Ya casi no nos sorprenden los retrasos o que un tren se quede parado en medio de la vía. Hoy mismo hemos registrado la última incidencia con un tren regional parado en Nuevos Ministerios que ha provocado retrasos en las líneas con origen y destino Parla y Aranjuez. Ayer un AVE Vigo-Madrid se quedaba parado en un municipio de Orense y hubo que trasladar a los 500 pasajeros a otro tren, generando retrasos en todo el corredor Galicia-Madrid. Pero quizá la incidencia más importante haya sido la que se vivió en Chamartín con esa caída del suministro eléctrico por un cable cortado, lo que dejó 2 vías fuera de servicio. Hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado para hablar de estas cosas. Lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón a los afectados, pero también ha defendido su gestión.
Las incidencias en este apartado han crecido en los últimos años. ¿Porque la red se ha abandonado? No. Por todo lo contrario, porque estamos inmersos en la realización de un enorme volumen de obra en nuestra red, el mayor de nuestra historia, mientras tratamos de compatibilizar con ella la prestación del servicio.
Y pese a los testimonios de muchos viajeros, ha vuelto a negar que las imágenes que se difundieron sobre el incidente en Chamartín de esta semana fueran reales.
Es verdad que ha habido colapsos en Chamartín, no lo oculto ni lo niego. Ha habido colapsos este verano. Ha habido situaciones de hacinamiento absolutamente insostenibles. Pero también es verdad que el incidente que ha tenido lugar esta misma semana, eso no ha sucedido. Y sin embargo, algunos han querido jugar a lo mismo, utilizando imágenes que no se correspondían con la realidad, remitiéndose a imágenes del 4 o del 5 de agosto, cuando se produjo la incidencia más grave.
Y muchos de los municipios madrileños se preparan para celebrar sus fiestas patronales. Hay que preparar los dispositivos de seguridad porque se junta muchísima gente, no solo los propios de ese municipio, sino también los que llegan de otros lugares y que participan de los espectáculos taurinos, de los conciertos y de la fiesta en general. Cuestiones policiales aparte, es interesante tener en cuenta algunos consejos para evitar problemas. Silvia Pérez es la portavoz de la Policía Nacional.
Es muy importante tener siempre localizadas nuestras pertenencias, los bolsos llevarlos en la parte delantera perfectamente cerrados, si llevamos la mochila en la parte trasera, llevarla mejor en la parte delantera y también bien cerrados, no descuidar nuestras pertenencias, si estamos en una terraza, en un restaurante o en un establecimiento, no dejar el teléfono móvil o la cartera en los mostradores o en la terraza, en la mesa.
Y si ya has sido víctima de algún robo, intentar quedarte en la manera de lo posible con los rasgos del delincuente, su físico, o si tiene algún tatuaje que facilite la identificación del mismo. Te cuento además que 446 personas han muerto en lo que llevamos de agosto en la Comunidad de Madrid por causas atribuibles al calor, según estimaciones de salud del Instituto de Salud Carlos III. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que no hay más ciego que el que no quiere ver, dice el refrán, pero resulta muy sorprendente el ver, o mejor dicho, escuchar al ministro de Transportes hablar del caos ferroviario que se vive en nuestro país y que han sufrido miles y miles de viajeros este verano negro en la Renfe, como si no fuera algo de su competencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque el ministro, ajeno a que los trenes de cercanías, de media distancia y de alta velocidad, que aquí no se salva absolutamente nadie, sufran retrasos un día después de otro, pide perdón, sí, pero a continuación para decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia.
¿Son los españoles masoquistas? No. Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Puente, que ha comparecido a petición del Partido Popular en el Senado, ha dicho básicamente que la culpa lo tienen los trenes, esas máquinas de talgo S-106, que desde que comenzaron a operar han registrado al menos 480 incidencias. Culpa también de esta anarquía ferroviaria al aumento de los viajeros en el tren, a la electrificación de las vías, a las obras de Chamartín, a los túneles ideados por otro ejecutivo, al tiempo y hasta al cambio climático, que una vez más se convierte en el comodín del gobierno para justificarlo todo. Lo cierto es que el ministro lo ha demostrado una vez más, vive de espaldas a una realidad que sí hemos vivido el resto de españoles, un verano negro en las vías. Unos como espectadores, otros lo han visto como afectados.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren, dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
Lo que se le ha olvidado decir al ministro es que se invierte mucho en poner en marcha estos trenes, pero poco en mantenerlos, como nos decía el otro día el sindicato de maquinistas, que han llegado incluso, nos contaban, a abrir locomotoras, a despiezarlas para arreglar máquinas sobre las que faltan esas piezas. Tampoco ha dicho que, aunque somos uno de los países europeos que más kilómetros tiene de alta velocidad, invierte poco en su mantenimiento. Tampoco menciona los problemas de gestión que pasan en primer lugar por una mesa de diálogo permanente entre trabajadores y ministerios, creada precisamente para analizar los problemas y plantear soluciones, y que el ministro, a pesar de su compromiso, no ha convocado. Por no hablar de la cantidad de políticos que en los últimos años han dirigido esta empresa pública, porque si pones a dirigir a un político amigo o amigo de un político, que lo mismo me da, en lugar de a quien entiende de trenes o de servicio de atención al cliente, pues estamos viendo cuál es el resultado. Y el resultado es el que es, sin tener en cuenta los datos de este año, esos a los que hace referencia Óscar Puente, que tienen que ver con la maquinaria, con el tiempo, con la meteorología, con los viajeros. En 2023, uno de cada cuatro aves en España llegó con retrasos, según la propia memoria de calidad de Renfe, cuando en 2016, no en tiempos de Franco, al que él ha aludido, se alcanzaban récords de puntualidad. Debe ser que entonces, hace tan solo cinco años, no había cambio climático. Por cierto, que hoy Óscar Puente estaba explicando acerca de lo ocurrido en el AVE, en la media distancia, en el cercanías, y ha aprovechado para dar a conocer que ha cesado a dos altos cargos del Ministerio imputados en el caso Coldo. Estamos hablando del subsecretario de Transportes, de Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas de Adif, Micho Miranda. Además de esto, hay más cosas que están pasando a esta hora de la tarde, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Audiencia Nacional permite una comida a favor de los presos de ETA en las fiestas de Bilbao.
Sí, una comida que tiene lugar en estos momentos en una de las casetas instaladas con motivo de la celebración de su Semana Grande. El juez, que sigue la misma línea que ha marcado la Fiscalía, asegura que no hay motivos para prohibirla, pero pide a la policía y a la Guardia Civil que vigilen si en ellas se enaltece al terrorismo o se humilla a las víctimas.
Primera noche en prisión del asesino del pequeño Mateo.
De Juan, el chico de 20 años que el pasado domingo apuñaló con un cuchillo al niño de 11, mientras este estaba jugando con sus amigos en el pabellón municipal de Mocejón, en Toledo. Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal está analizando el cuchillo encontrado cerca de ese crimen. La investigación inicial ya apunta a que las heridas que sufrió Mateo son compatibles con ese posible arma.
También analiza la ropa del muchacho para el que dio positivo también el control del perro en restos biológicos humanos. Y más represión hay para la mujer en Afganistán.
Sí, la nueva ley talibán para, lo llaman así, propagación de la virtud y la prevención del vicio, condena como una falta contra la modestia el hablar en público. Las mujeres tampoco podrán, por ejemplo, coger un taxi sin la compañía de otro hombre. Asegura el régimen talibán que con esta norma pretenden ordenar el bien y prohibir el mal. Ahí los tienes otra vez.
Tremendo. Y a partir de las 3 de la tarde, mediodía COPE, pues llega todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Sí, y la noticia en el Real Madrid es la lesión de Jude Bellingham. Lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. Estará alrededor de un mes de baja. No estará, evidentemente, el domingo en el encuentro contra el Valladolid. En el Barça ya es oficial la salida de Gundogan al Manchester City. El club azulgrana, pendiente de poder inscribir a Dani Olmo para recibir mañana al Athletic Club. De momento, ni el propio Barça ni su entrenador Hansi Flick aseguran que el jugador español vaya a estar disponible. Y en Atlético de Madrid, esta mañana ha sido presentado Conor Gallagher. Todo esto a las puertas de una nueva jornada de Liga, la segunda, que arranca hoy a las 7 con el Celta Valencia y a las 9 y media Sevilla-Villarreal. Y fuera del fútbol, varios puntos de atención. La séptima etapa de la Vuelta a España, con final en Córdoba, Fórmula 1 con la previa del Gran Premio de Holanda y el sorteo del cuadro del US Open de tenis.
Sigues en Mediodía COPE. Dos y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar de inmigración porque las cifras hablan por sí solas y son a ellas a las que nos agarramos cuando hablamos de este drama de la inmigración irregular. De hecho, esas cifras las ofrece el propio Ministerio del Interior. Desde el 1 de enero y hasta mediados de este mes de agosto a nuestro país han llegado más de 31.000 personas, la mayoría atravesando el Atlántico o el Mediterráneo, en cayucos o en pateras. Pero también llegan hasta Ceuta o hasta Melilla, nadando. El año pasado, en el mismo periodo, fueron casi 19.000. Por hablar de porcentajes, estamos hablando de un 66% más. Y si ya ampliamos la lupa y focalizamos este drama únicamente en las Islas Canarias, vemos que de los 31.000 llegados a España, 22.000 lo han hecho allí, hasta el archipiélago. Un territorio en el que, además de su condición de insularidad, no puede soportar más esta situación a nivel asistencial, no aguantan más para dar abasto a esa atención sanitaria y de infraestructuras de manera digna. El drama es diario, es constante. Hoy, 400 personas, ayer llegaban sin ir más lejos a la Isla del Hierro y de Gran Canaria, y hoy viernes lo hacían al Hierro, al puerto de la Restinga, 174, entre ellas un fallecido y 6 bebés. Lo que tiene que suponer cruzar el Atlántico con pocas semanas de vida, con meses, con pocos años. ¿Qué necesidades tiene un bebé, un niño, un menor que ha soportado largas travesías en el mar en condiciones inhumanas? ¿Cómo se les atiende una vez que llegan? ¿Cuáles son sus principales problemas, patologías? Nos lo ha explicado en este mediodía COPE Teresa Cotonat. Ella es pediatra en la Isla del Hierro.
Por ejemplo, el que he visto yo de 19 meses hoy, ¿no? Como está vacunado de nada, pues se va a empezar la vacunación desde cero. Y para como estaba mal, pues no se puede vacunar, ¿no? Entonces, lo que sí se hacen aquí, pedimos un estudio analítico completo, que el virus B, C, bueno, todo eso. Un estudio completo. Y lo que sí, hacemos vacunaciones masivas. Un calendario acelerado. Y se deja registrado, claro. Y habitualmente son los que vienen mejor, porque realmente por la manera de mamar, me refiero. Más hidratados, ¿sabes? Vienen peor los más mayores, porque beben agua del mar cuando tienen sed. De los bebés, habitualmente las madres los protegen mucho y les dan de mamar y todo eso, y no vienen tan mal.
Imprescindible la labor de los sanitarios y también de Protección Civil, muchos de ellos voluntarios, que son el primer contacto que tienen las personas que llegan en una embarcación cuando esta toca tierra. Juan Francisco Mendoza es coordinador del Valle del Golfo, también en esta Isla del Hierro.
Sí, nosotros estamos dentro del CATE desde que
ellos llegan y pues estamos ahí con el tema de la comida, estamos con ellos pues ayudándolos a la hora de los baños, de bañarse. Estamos con ellos y ayudando a los médicos a la hora de cribados, cuando tienen que ir para que los médicos los vean. Sabes que estamos muy pendientes de ellos y también después, pues quieras o no, estamos con ellos y nos cuentan sus historias.
Teresa y Juan Francisco trabajan todos los días pues con situaciones como las que has escuchado, ¿no? Como estas. Y lo hacen en un territorio en el que estos días está de vacaciones el presidente del gobierno. Pedro Sánchez descansa con su familia en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote. Su presencia ha hecho que hayan arreciado las críticas por el hecho de que esté en Canarias, precisamente en esa casa donde han llegado justo enfrente embarcaciones y cayucos en los últimos días, para que no haya hecho además ninguna referencia al drama migratorio. Pues bien, hoy por fin Sánchez ha interrumpido esas vacaciones para reunirse con el presidente canario, con Fernando Clavijo, quien lleva tiempo reclamando este encuentro para dar una salida digna a esas personas. Lo ha hecho en la isla de La Palma, en un despacho. No ha hecho declaraciones a la salida, pero sí que lo ha hecho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Lo que ha dicho es que esa reunión había sido productiva, se había realizado en buen tono, había sido fructífera, pero sobre la situación de los menores no acompañados, que es el gran problema que, entre otros, tiene esta situación, este drama de fondo, ha asegurado que, bueno, la única solución posible es una modificación legislativa. Se refería el ministro Torres a la ley de extranjería. Ha explicado que la competencia de los menores no acompañados es de las comunidades autónomas y, por tanto, el gobierno de España no puede derivar la tutela a otras regiones. Dar soluciones a la inmigración irregular es algo que llevan muchos sectores reclamando durante mucho tiempo. Es el caso del mercado laboral. Ahora mismo en España, solo para la construcción se necesitan 700.000 personas. Y en el último año, apenas 20.000 han llegado a trabajar en el cultivo y la recolección de la fresa, en lo que llaman las llamadas contrataciones en origen. En Herrera, en COPE, Andrés Góngora, agricultor en Almería, ha lamentado la cantidad de trabas burocráticas que hoy en día pone esa ley de extranjería.
3 años en situación irregular, sin poder trabajar, sin poder alquilar una casa y condenando a estar en las zonas rurales, que es donde normalmente están, en una situación de precariedad, intentando buscar un trabajo que nadie se los da porque el sector no contrata trabajadores ilegales. Es una barbaridad plantear que para conseguir un permiso de trabajo hay que estar 3 años de forma ilegal y además presentando pruebas como las citas con el médico, sin dar una solución a estas personas que están deambulando, en algunos casos, o intentando refugiarse con otros familiares o amigos que tengan ya en su entorno, pero en muchos casos, pues condenado a vivir en una chabola.
Situación similar denuncian desde Extremadura. Hace falta quien trabaje su campo y muchas cosechas se pueden echar a perder si no llega precisamente esa mano de obra. Vámonos hasta Mérida, allí se encuentra Carolina Liberato.
El campo extremeño ha vuelto a lanzar un grito de auxilio pidiendo en este caso trabajadores extranjeros. No hay mano de obra pese a que más de 18.000 extremeños cobran el subsidio agrario y hay sectores en concreto que lo están pagando caro, principalmente el del vino, la aceituna y la fruta de hueso en general. De hecho, hay muchos frutales que se están sustituyendo por olivares porque no son rentables. En este contexto, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura reclama medidas urgentes.
Que perdamos una riqueza como la que teníamos en frutal de hueso en Extremadura, la perdamos por falta de mano de obra, entendemos que debemos hacer algo al respecto. Como hemos dicho que no vamos a entrar en polémica de las percepciones, le hemos pedido una reunión urgente al consejero de Economía y Empleo, don Guillermo Santamaría,
porque entendemos que debemos suplir la carencia de mano de obra con mano de obra inmigrante.
El sindicato que preside Luis Cortés pide ayuda a la Junta de Extremadura para que el campo pueda contratar mano de obra sudamericana, pues dice que cualquier medida que pueda tomarse debe hacerse de manera urgente y será mejor que tirar la fruta de hueso a la basura.
Entramos ya en este último fin de semana del mes de agosto y nos encontramos con que la mayoría de españoles van a regresar a la rutina en un fin de semana marcado por las tormentas. Menos calor y lluvias ahora mismo es la provincia de Lérida, la de Jaén y parte de Castilla-La Mancha, junto a la Comunidad Valenciana, las que se encuentran en alerta por unas tormentas que podrían acumular hasta 60 litros de agua por metro cuadrado. Complicada ha sido la situación en las últimas horas en la provincia de Granada. Numerosos problemas que afortunadamente durante buena parte de la mañana pues ya se han solventado. Hoy toca pues limpiar todo ese barro que dejó la enorme tromba de agua. Juan de Dios Jerónimo, COPE Granada.
Los 50 vecinos de Beas de Guadix poco a poco regresan a sus casas después de una noche con muchos sobresaltos. Las intensas lluvias hacían que una ladera se desplomara y corriera el riesgo de aplastar sus casas. Miguel Pérez es uno de los bomberos que actuaron anoche en esa localidad, a quien COPE nos contaba cuál es la última hora.
Con la lluvia, pues cuando se ha metido por las rajas que tenía lo que es el terreno, ha creado esa pequeña expansión que lo que ha hecho que cayera más piedra abajo. Pero en un principio se han tomado unas medidas de actuación que pondrán ya a disposición junto con los técnicos para desarrollar si hay que hacer para desalojar algunas viviendas.
Además, en Gorafe, también en el norte de la provincia de Granada, otra ladera también está muy insegura después de las precipitaciones del día de ayer. Se sigue retirando el lodo en la localidad de Gobernador y en la Alpujarra granadina también se evalúan los daños después de la crecida de varios ríos que nacen en el Pico Mulhacén.
Hablando de calor y más allá de los problemas que nos pueda dar, hemos buscado sobre un nuevo invitado en las costas españolas. Es transparente y gelatinoso, pero no hablamos de medusas, sino de salpas, que por cierto son totalmente inofensivas. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Las salpas son unos invertebrados marinos que son vecinos habituales de las costas del sur de la península. Hemos hablado hoy con María Torner, bióloga marina del Instituto de Ciencias del Mar, para que nos diga cómo reconocerlas.
Se parecen mucho a las medusas. La gente las suele confundir con medusas, pero en realidad son de otro grupo. De hecho, no pican como las medusas, sino que son de un grupo de organismos mucho más parecidos a los vertebrados. De hecho, tienen órganos, tienen corazón, tienen cerebro, mucho más simple, pero tienen sus órganos y aparecen sobre todo a finales de primavera.
No tienen ni tentáculos ni nada, son como cilindros transparentes con un puntito en el medio del cuerpo que es azul o marrón, vaya, que esto es su estómago. Y estamos hablando de esta especie porque su presencia se ha multiplicado sobre todo en las costas del norte de España.
Y se debe sobre todo al cambio climático, ¿no? Derivado de subir la temperatura general del planeta, también se calientan más nuestros mares y nuestros océanos, aumentando la proliferación del fitoplancton, un conglomerado de vegetales microscópicos que al fin y al cabo es la base de la alimentación de muchas especies marinas y entre ellas están las salpas. Además, a modo de curiosidad, el plancton es una de las razones por las que el mar está un poquito más verde. Así que si vas a veranear o vives cerca de la playa, fíjate bien. Y es que tanto el fitoplancton como las salpas ayudan a hacer frente al cambio climático. Luego así no nos lo pueden poner algunos como excusa para hablar de retrasos en cercanías, en media distancia o en larga distancia. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Es a veces bueno y conveniente lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Que alguien ve enseguida una alga y dice, ¡ay, que me pica una medusa! Pues no, era una salpa. Seguimos en Mediodía COPE, ahora tu COPE cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nacen muy pocos niños. Esta es una realidad que todos constatamos, pero en Madrid esa tendencia está cambiando un poco. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que la natalidad ha bajado en España, en Madrid ha subido un 3,7% en lo que llevamos de año. Son 3,4 puntos más que la media nacional. Hasta el mes de junio han nacido 26.000 niños en la región, 81 más que en 2023. La mayoría de las madres tienen entre 30 y 39 años, pero ¿por qué en Madrid nacen más niños? Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Es cierto que Madrid tiene mucha actividad económica, también ayudas a la natalidad, pero no hay que olvidar el aspecto social de todo esto. Siguen naciendo pocos niños, pero Madrid al menos está cambiando un poco esa tendencia.
Pues así es, Belén. Madrid efectivamente es la que tira, podemos decir, del carro de la natalidad de nuestro país. Y esto ocurre porque esta decisión tan importante en nuestra vida está muy unida a las expectativas. Juan Carlos Jiménez nos lo ha explicado en COPE. Él es profesor de Sociología del CEU.
Con elementos de expectativas, de realidad socioeconómica y de valores. Y en Madrid las expectativas ponderan bastante. Es decir, los valores y las realidades socioeconómicas, digamos que son más o menos parecidas al resto de regiones de España, pero las expectativas de vivir mejor, de tener unos servicios públicos de calidad, de tener la posibilidad de un trabajo bien remunerado, etcétera, son mucho mayores que en cualquier otra región de España.
A pesar de estas cifras de Madrid, la realidad es que la natalidad sigue sin levantar cabeza en nuestro país. Cada vez nacen menos niños. En este primer semestre de este año solo se han producido 156.000 nacimientos en toda España, un 25% menos respecto al mismo periodo de 2014. Las expectativas económicas son importantes, pero no es la única razón ni la más relevante a la hora de no tener hijos. Por ejemplo, nuestros padres, sin ir más lejos, en los años 50, oye, tenían más niños con menos poder adquisitivo. Además, el matrimonio estaba unido también indisolublemente a tener hijos. Todo esto ha cambiado. Ahora los valores que priman son otros.
Hoy no, hoy las personas no quieren tener hijos hasta muy avanzada la edad, por eso los datos de las mujeres cuando tienen su primer hijo son en edades muy avanzadas, porque hay un momento de desarrollo personal, de vivir la vida y de disfrutarla, que no es compatible con la natalidad.
Y un dato, efectivamente, Belén, las madres madrileñas entre los 35 y 39 años siguen siendo las que más niños traen al mundo, ¿eh? O sea, fíjate lo que tardan en traer un niño al mundo.
Pues sí, igualito que antes. Pero ¿qué consecuencias tiene esa falta de nacimientos en la sociedad, Mónica?
Pues muchas y nada buenas para nuestro estado de bienestar, que tanto nos gusta, pero que está basado en el reemplazo, es decir, en la sustitución de unos trabajadores por otros, algo que cada vez es más difícil y que ya empezamos a sufrir las consecuencias.
Sí, ya hay en las pensiones, por ejemplo, hay dos trabajadores por cada pensionista, lo que empieza a hacer que el sistema sea mantenible, pero no solo eso, el envejecimiento de la población lleva a un gasto sanitario infinitamente mayor, a un cambio estructural, la educación y sobre todo el de las primeras etapas pues va cediendo paso a otros servicios más necesarios.
En definitiva, Belén, vemos como algo lejano estas cifras de la natalidad, pero si no se hace algo para cambiar esta tendencia, lo cierto es que nuestra realidad social va a cambiar y mucho en un futuro que ya casi es presente.
Pues muchas gracias, Mónica. Y ya se ha dado por controlado el incendio, que ha arrasado más de 500 hectáreas en Tres Cantos. Una colilla lanzada desde un coche pudo ser el origen de las llamas, así lo ha adelantado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Parece que el incendio comenzó en una cuneta, en una rotonda de Tres Cantos y que desde ahí avanzó
hacia acá. Entonces vamos a ver efectivamente en qué se concreta esa investigación, pero por eso esa petición de máxima prudencia, porque de cualquier error, puede parecer una cosa menor el poder tirar una colilla por una ventanilla de un coche, pero puede tener unas consecuencias tremendas.
Enseguida hablamos de fiestas patronales y seguridad.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón. Un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas. En una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre. Descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son muchos los municipios madrileños que se preparan para celebrar sus fiestas patronales. Hay que preparar los dispositivos de seguridad porque se junta muchísima gente, no solo los propios de ese municipio, sino también los que llegan de otros lugares y que participan también de los espectáculos taurinos, de los conciertos y de la fiesta en general. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Entre esas fiestas están las de Alcalá de Henares. Son muchos los policías que van a vigilar la zona, ¿no?
Pues sí, Belén. Concretamente, para las fiestas de Alcalá se va a activar un dispositivo especial de seguridad para que las fiestas patronales que empiezan hoy y acaban el próximo 1 de septiembre sean lo más seguras posibles. La portavoz de la Policía Nacional, Silvia Pérez, nos cuenta el número de efectivos que se van a desplegar durante estas dos semanas.
El dispositivo estará formado por más de 1.000 efectivos de diferentes unidades de la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares. El despliegue diario policial será de unos aproximadamente 165 agentes de Policía Nacional que patrullarán las calles para garantizar que las fiestas se celebren con total tranquilidad y se pueda reaccionar en caso de que se produzca algún altercado.
Además de todo ese despliegue policial, las noches del 24, 30 y 31 de agosto, Belén, la Policía Nacional contará con el refuerzo de las unidades de prevención y reacción, las UPR.
Cuestiones policiales aparte, Juan, también es interesante tener en cuenta algunos consejos para evitar problemas.
Y es que las fiestas movilizan a muchas personas y como consecuencia de eso, los hurtos se convierten en el principal delito. Desde la Policía Nacional quieren recordar algunos consejos que son aplicables no solo a las fiestas de Alcalá, sino a las de cualquier municipio.
Es muy importante tener siempre localizadas nuestras pertenencias, los bolsos llevarlos en la parte delantera perfectamente cerrados, si llevamos la mochila en la parte trasera, llevarla mejor en la parte delantera y también bien cerrados, no descuidar nuestras pertenencias, si estamos en una terraza, en un restaurante o en un establecimiento, no dejar el teléfono móvil o la cartera en los mostradores o en la terraza, en la mesa.
Además, nos comentan que en caso de que suframos algún robo, lo primero que debemos hacer es llamar al 091 o acudir a denunciarlo a la comisaría más cercana. Y si podemos, lo que hay que intentar hacer es recordar alguna descripción. Por ejemplo, algún tatuaje, alguna cicatriz, algún pendiente, o en caso de que se marchen algún tipo de vehículo, tratar de memorizar la matrícula y si no se puede, por lo menos algunos números o algunas letras, porque este tipo de pistas ayuda y mucho a resolver los casos cuanto antes.
Muchas gracias, Juan. Y los jardines de Vista Alegre en Carabanchel son los grandes desconocidos. Se están rehabilitando y poco a poco vamos viendo los resultados. La Comunidad de Madrid ha hecho una importante inversión para mejorar este parque, con palacio incluido, que ha estado cerrado al público hasta 2021. Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Belén.
Estamos hablando de un parque que tiene más de 40 hectáreas, o lo que es lo mismo, una tercera parte del Parque del Retiro.
Sí, todo un pulmón verde para Carabanchel de tamaño considerable, que además está declarado bien de interés cultural. Se puede visitar desde hace 3 años, tras llevar cerrado casi 200. Ahora la Comunidad de Madrid va a inyectar otros 3 millones de euros más de fondos europeos a ese parque histórico de la finca de Vista Alegre, que para poder rehabilitar sus jardines y crear también una sala de exposiciones. 250.000 personas han visitado estos jardines llenos de historia. Lola es vecina de Carabanchel y suele pasear por esta finca, todo un refugio climático ahora en el verano.
Me parece genial. Yo vivo aquí cerca y esto para el barrio es un pulmón y da gusto, pues eso, para los mayores, para los niños, para todo el mundo, aunque no es muy grande, pero se puede venir a dar un paseo bastante agradable y está muy bien cuidado, nada, todo me parece genial.
Lola vive muy cerquita y en Carabanchel, muy cerca de los jardines. Sin embargo, Antonio vive en Moratalaz, a una hora de esta finca de Vistalegre. Acaba de descubrirla, está encantado y dice que va a volver.
Uno de los sitios más bonitos, junto con el Parque del Capricho también, que está en el, que es una maravilla. Pero este también está estupendamente. Pero sobre todo me ha encantado todas las flores que han puesto y todo esto. Veo que la gente se sienta ahí y se lo pasa muy bien. Pues he venido en el metro y he tardado casi una hora en llegar, pero bueno.
¿Va a repetir?
Sí, sí, seguro. En cuanto pueda, con mejor tiempo.
Como para no volver, pero con mejor tiempo, es decir, con menos calor, que estos días se está apretando mucho. Bueno, pues uno de los cedros más antiguos de Madrid, o un canal con ninfeas y con peces de colores, entre esos atractivos de estos preciosos jardines de la calle General Ricardos, un poquito más arriba del metro de Oporto.
Bueno, ¿y tú vas a repetir, Ramón?
Yo voy a repetir.
Pues yo tengo que ir, que no los conozco y la verdad es que deben ser preciosos. Ahora continúas escuchando Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE. En tan solo un mes, Kamala Harris ha logrado darle la vuelta a las encuestas y disparar la recaudación para su campaña. La Convención Nacional Demócrata ha proyectado una imagen de unidad y entusiasmo que no se veía desde la nominación de Barack Obama. El paso a un lado de Joe Biden ha librado a los suyos de una derrota segura en noviembre, pero Donald Trump sigue teniendo poderosas razones para el optimismo. Kamala Harris representa una incógnita. Si algo ha definido su trayectoria es la ausencia de ideas claras, con la excepción de su polémica defensa ultranza del aborto. Su historial en el Senado y su breve candidatura en 2020 en las primarias demócratas demuestran su talento de antigua fiscal para acorralar al adversario. Pero Harris flaquea a la hora de mantener una línea coherente, lo que impide, por ejemplo, atisbar cómo afrontaría una crisis durante su eventual mandato. Los demócratas saben que no pueden confiar solo en el rechazo que genera el populismo de Trump. Millones de norteamericanos han visto empeorar sus condiciones de vida. Según un reciente estudio de Harvard, es lo que les ha ocurrido a las familias de menores ingresos de en 38 de las 50 mayores ciudades del país, lo que explica el atractivo del eslogan América primero, pese a todas sus aristas. Kamala Harris tendrá que dar respuesta a estas cuestiones, más allá de alguna vaga propuesta confeccionada por el equipo de Joe Biden, como el control de precios de los alimentos o las ayudas a la vivienda. La campaña de marketing demócrata de estas semanas ha sido un éxito. Ahora toca presentar un programa convincente.
Las 3, las 2 en Canadá.